Javier, vamos a ver. Tú te vas con tu familia a Tenerife. Bueno, estamos hablando con Javier Castillo, que es, tú lo sabes, seguramente uno de los tipos más exitosos en cuanto a la lectura y a la escritura en España. Tú te vas a Tenerife con tu familia y tú ves como a un muchacho le da un bahío, que decimos nosotros aquí en el sur, un bajón de azúcar, muchacho extranjero que iba con su novia y le tiene que recoger la ambulancia. Claro, ¿qué pasa en tu cabeza para que tú...? Aquí hay novela, señores, aquí hay novela.
Sí, bueno, a raíz de ese momento empecé a hacer lo que siempre hago, ¿no? Que es imaginar. Yo soy de esas personas que cuando veo a alguien por la calle me empiezo a imaginar sus vidas, empiezo a crearme mi propia película en torno a lo que ha vivido y vivirá. Y en ese momento, cuando vi ese momento, era en el Puerto de la Cruz, en un entorno como muy idílico, ¿no? Junto a una ermita, al lado están unas piscinas naturales de roca negra y tal. Me pareció como la escena como... como tan idílica que se estropeaban esas vacaciones esa pareja de una manera tan simple que empecé a imaginarme qué había detrás, ¿no? Y empecé a crearme una historia que me llegó muy rápido y que sentí que quería contar, ¿no? Y empecé a imaginarme que ese viaje de ellos dos era en realidad, no eran pareja, eran hermanos y que venían ahí a celebrar algo. Era un viaje trascendental para ellos, ¿no? Y era porque él había terminado el tratamiento de la quimioterapia contra el cáncer y ese viaje era como el comienzo, ¿no? Ese tocar la campana juntos para comenzar esa nueva vida. Y de repente tiene esa como una recaída y lo tienen que ingresar al hospital en ese viaje, interrumpir ese viaje, ¿no? Y lo ingresan varios días y cuando le van a dar el alta, su hermana no aparece, está desaparecido y él tiene que seguir su pista y sus pasos por la isla. Y en su móvil descubre que está el punto de su ubicación, la ubica en un paraje desolado por la lava. Y tenemos que descubrir qué hizo la hermana los días mientras él estaba ingresado y por qué acabó ahí. Y es un viaje de descubrimiento. En realidad es un thriller, obviamente, ¿no? Con muchísimo suspense y muchísimos giros, pero que luego tiene muchísimo calado, ¿no? Porque es un la ilusión de que la gente abra los ojos, ¿no? Y la novela habla mucho de ese fuego interior que poco a poco se va apagando dentro de nosotros, bueno. esa desesperanza que va consumiéndonos poco a poco, y cómo cuando nos acecha la muerte, nos acecha el temor a perderlo todo, es cuando de repente abrazamos momentáneamente la vida e intentamos recuperarla, ¿no? Y es como la intención de la novela, en realidad, al margen de que es un enigma alucinante y muy poderoso, que la gente avive esa llama interior que tiene, como creo que tiene, por ejemplo, la ubicación, que por primera vez en Tenerife, que es como, lo tenemos aquí cercano, pero al mismo tiempo es como gran desconocida, ¿no? Y que tiene ese...
Es un plató.
Es un todo, plató y que ruge la isla por dentro, cada
Ahora,
rincón.
Tiene un arte, Javier, que leyendo, tomando tu helado y viéndote con el extranjero le da un bahío. te inventes la... Porque es que además hay algo que me ha encantado, no quiero hacer nada de spoiler y tal, pero el proyecto Quijote, en el que trabaja la protagonista y la astrofísica, es un proyecto real que estudia la radiación de fondo del universo. A mí estos temas me apasionan. ¿Esto por qué lo has metido en la novela?
Bueno, tenía que crear como un motivo para ir a las islas, ¿no? Y en ese no, pero lo digo de verdad, conforme me fui creando la historia y fui creando los personajes, el personaje de el viaje a Canarias era porque ella estudiaba allí. ¿Y qué estudiaba allí? Pues Canarias tiene el mejor cielo del mundo para ver las estrellas y estudiar el universo. Y allí en el observatorio ella hacía un posgrado en astrofísica. ¿Qué investigaba? Pues investigaba la radiación de fondo del universo, que es el origen, no solo el origen, sino esa marca, ese último zumbido que tenemos de lo último, de lo primero que sucedió.
La primera foto del universo.
Exacto, la primera foto del universo, ¿no? Y ese proyecto me empecé a jugar con él, ¿no? E incluso dentro de la novela tenemos este... como un salto también de ciencia creativo absoluto con lo que ella estudiaba y que tiene mucho que ver con esa insignificancia que te da mirar a las estrellas. Yo creo que el hecho de ubicarla allí precisamente es porque ya no solo las islas tienen ese poder, ¿no? Y toda esa belleza que tienen, sino que cuando miras arriba te sientes pequeño.
Y el sentirte
pequeño hace que todo, de verdad, los problemas reales de tu vida se hacen pequeños contigo, porque en realidad te das cuenta de que cualquier cosa acaba siendo como mucho más intrascendental de lo que tú crees, cuando lo pones en la escala de nuestro claro. mundo y nuestro cielo claro. y todas las estrellas y nuestra historia, ¿no? De modo que dentro de la historia me parecía como una manera preciosa de reforzar lo pequeños que somos y al mismo tiempo jugar con la ciencia.
Fíjate que paradójicamente con lo oscuro que es el universo, esta que es tu octava novela quizá es una de las más luminosas. Yo quería preguntarte una cosa sobre cómo están cambiando los hábitos de consumo y tal. ¿Cómo de consciente eres que el público cada vez tiene menos capacidad de atención? Es decir, no sé si te dejas llevar por este tipo de datos para cambiar la forma en la que escribes.
Fíjate, no lo hago, ¿eh? Yo intento escribir una... Lo que sí hago, y eso lo hago conscientemente, pero porque creo firmemente que un libro tiene que ser así. Un libro tiene que atraerte dentro de la historia. Y tiene que hacerlo de una manera en la que sea imposible cerrar el libro. Una vez que empieces a leer, sea imposible cerrarlo. Y yo eso sí lo hago. Y creo que esa inmediatez que ahora cada vez se nota más en lo que vemos, en lo que leemos, en las noticias que solo salen los titulares, este tipo de comportamiento que tenemos, yo creo que el hecho de escribir como intento escribir, que es que prácticamente lees un párrafo y ya eres incapaz de cerrar el libro, eso compite contra eso para sentarnos a hacer que de repente estés contigo mismo leyendo, abstraído en una historia, que cuando te suene el móvil no lo mires, claro. que cuando alguien te llame diga, oye, luego voy, que hoy ahora estoy conmigo leyendo claro. y sintiéndome como conectado con cada frase que estoy leyendo, ¿no? Yo creo que cuando escribes con esa intención de atraer a la gente dentro del libro, ya sea con la trama, con los giros, con tu manera de escribir, ya bueno. haces que todo merezca la pena, ¿no?
Qué bueno, Jero.
Oye, Javier, ¿cuánto te ha influido el cine a la hora de escribir? ¿Y cuánto crees que está influyendo nuevas técnicas? Por ejemplo, los videojuegos. Ahora mismo en las películas, por ejemplo, hay saltos de... Allá las elipsis son la pera. Son como saltos de pantalla. Saltos de pantalla.
Completamente.
Pero yo creo que en las novelas también están influyendo. Antes influía el cine.
Sí. Yo creo que hemos... al menos yo que he crecido ya en una época en la que todo ya teníamos el cine de referencia, ¿no? Los escritores antiguamente solo tenían la narración como referencia, no tenían películas, ¿no? Y yo creo que todos, la generación actual, todos de un modo u otro incorporamos estas herramientas, esto de centrarte en lo relevante de la historia y ir como a lo que te transforma, ¿no? O lo que te quiere contar, y eso sí está ahí. Luego hay autores que son más visuales, que describen más, otros que son que describen menos. Yo, por ejemplo, yo soy de la escuela de escribir la mitad dentro del libro y que la otra mitad esté dentro de la cabeza de quien lo lee. De modo que la historia te da las pinceladas justas para que tú entres en una habitación, te la imagines sutilmente por lo que te cuento y luego el resto de la habitación la llenas tú. Bueno. Y eso de que la llenes tú hace que leer sea una conversación preciosa y hace que cada uno sienta el libro como propio.
Y ¿sabes una de las cosas que me quedan 4 minutos y esto te lo quería preguntar sí o sí? Porque una de las cosas que más admiro de Javier, además de cómo escribe y todo, Jero, es que el tío... Le habrán ofrecido, yo no sé cuántas veces te habrán ofrecido irte a Madrid a vivir y a Barcelona. Y tú has dicho, mira, yo me quedo en mi tierra, que estoy en Málaga, voy a ver a mi abuela todos los fines de semana, los domingos, mis niños pueden estar con la familia. Total. Es que esto es una cosa que entiendo que,
es muy
que antes era distinto, ¿no? Pero yo también intento lucharlo un poquito con
no,
Sevilla.
Total, ¿no? Si es que al final es yo creo que uno tiene que como que intentar vivir la vida que te llena, que te hace feliz. Es verdad que todos estamos con esta vorágine de producir, generar, aumentar, el ser más eficiente, tener más reuniones, visitar más medios. Y yo he tomado como la firme decisión de que mis hijos tengan la misma vida que yo he tenido, ¿no? De estar con mi familia, ir a casa de mi abuela, que ella me regañe, que ella me diga, oye, no hace nada, o que ella me diga, oye, estás más delgado.
Es la conciliación, sí, que sí. Son los abuelos.
Sí,
¿sabes?
Y además me dice, estás más gordo, o estás más delgado. Y cada 2 semanas voy cambiando. Y es como el sentir que no te abandonas tu barrio, tu gente.
Y que
todos
los niños son malagueños, eso tiene. Sí, claro. Orgullo también,
bueno, hombre,
¿sabes?
Claro, ¿no? Sí, al final, he hecho el pregón este año en la Feria de Málaga.
¿Cómo? Atentos.
Que,
sí, atentos.
He dado el pregón en la Feria de Málaga este año y te lo juro que estaba emocionadísimo. Ha sido como de las cosas más bonitas que he hecho porque es como orgullo de sentir
¿Y has citado la zurrapa y la manteca colorada?
No, no? Cité el pitufo, la nube, cité las cosas malagueñas y sí. La verdad que
el mollete.
Había que hacerlo. Es algo precioso.
Qué bueno, tío. Oye, pues mucho. Bueno, es que tampoco te tengo que desear suerte, porque en fin, eres un superventas. El Susurro del Fuego, entiendo.
Ojalá
ya no va
por
la
mucho,
décima edición ya y que tengas mucho éxito en el cine. Si necesitáis presentar cualquier otra cosa, me vuelve a llamar.
Venga, vente. Yo te tengo aquí en el WhatsApp. Venga.
Javier, un abrazo, tío. Que vaya
gracias,
muy bien.
Chao.
Oye, Jero, que quería comentarte que ayer vi.
Cuidado.
Nadie 2.
Sí, sabes, es de arte y ensayo.
Sí,
¿sabes?
Bueno, de un arte
y
ensayo.
Es de la que
tremendo.
Dice mi. Que tiene un buen reparto. Y hace así con la mano abierta, ¿sabes? ¿No? Eso es un amigo mío. Dime una con buen reparto y la mano abierta.
Tiene el personaje de 57 años, pero empieza a pegar unas leñes.
Pero has visto la primera, ¿no?
Sí, o sea, la segunda. Ya la tienen en. Sí,
pues
ya
está. Ver la primera ahora, hombre, con la escena del autobús, que esa es mítica.
Esa es increíble.
O sea, es increíble la cantidad de tortas por minuto que se dan en esa película. Ahí sí que hay un estudio dramático de los personajes a fondo.
Pero tío, un
abrazo enorme. Adiós.